5 menos 10 de la tarde, seguimos en 3-0. Ahora pensaba para mí, no sé si alguna vez te recibieron con esta canción en una nota.
No, no, creo que no.
Es raro, ¿no?
Pero me gusta.
¿Sí? Bueno. Sí. ¿Cómo anda, Emiliano? Branchiari, está bien.
Y a mí me dijeron que era Branchiari siempre, pero...
Pero como que se quedó instaurado de Branchiari, me parece que marchaste.
Me han dicho de tantas formas que ya no importa.
Bueno, Emi, ¿cómo anda? ¿Bien?
¿Andas bien?
Bien. A pocas horas de tomarte un ómnibus, de subirte al ómnibus.
A un ratito de irnos para Florida.
Florida esta noche, Bypass se llama, ¿no?
Sí, sí. En realidad nos podríamos ir un poquito más tarde, pero nos vamos temprano porque como es un complejo que es discoteca y cine, aprovechamos y vemos una película.
Fui alguna vez, claro que mientras... Hay una típica que hacen las bandas que mientras los técnicos arman y todos los demás...
No se puede hacer ruido mientras que
pasa
la película, entonces...
Los demás están mirando la película. ¿Sabes qué película había ahí terminada y por tres? Horrible.
¿Qué? Tenemos una mente brillante y...
Claro, te fue mejor que a mí,
no, pero alguna otra que no valía.
Que no, hoy sabes que hay, no tenés ni idea.
No sé.
Pero sabes que vas al cine seguro.
Claro, ¿no? Como hace tanto que no voy al cine, seguro que no la vi.
Claro. Bueno, recién... Buenos Aires, el fin de semana pasado, presentación del disco en el teatro, 2 días, y antes Europa. ¿Momento importante?
Agitado. Sí, muy importante. Yo creo que es un año para nosotros que viene bastante agitado y recién pasó la mitad nada más. Por todo lo que vivimos, o sea, la presentación del disco acá, que fue algo para nosotros fue lo más grande que nos pasó. Bueno, después ir a Europa, conocer tantos lugares, que también la cosa esté caminando mucho mejor en Buenos Aires, o sea, son muchas cosas que pasan una atrás de la otra que a veces no te puedes dedicar mucho a cada cosa, es como que...
¿Y da tiempo para disfrutarlas o está en la vorágine que... O sea, hay un rato en el que ustedes se sientan, no sé, 2 o 3 de ustedes dicen, vos, qué bueno esto, o sea... ¿Da tiempo para gozarla o en vez de que, bueno, esto estás pensando cuál es el paso siguiente porque se te va todo muy rápido?
Es raro. Por momentos pasa eso, que estás haciendo una cosa que muy disfrutable, pero estás pensando un poco en lo que viene porque también le tenés que dedicar tiempo, no te puedes quedar quieto, pero también por momentos, no grupalmente, o sea, no es que nos juntamos y decimos, bueno...
Che, qué bueno.
Claro, pero conversás con uno, con claro. Uno de tus compañeros y decís, pa, ¿te das cuenta dónde estamos? O sea, cuando estábamos en Europa, o cuando estábamos en el muro de Berlín, por ejemplo, clarísimo, ¿entendés? Mirá dónde estamos.
O sea, ¿dónde estamos y quién nos trajo, no?
Claro, ¿a qué vinimos? Claro. No es que juntamos plata y bueno...
y salimos de mochileros.
Claro. Eso creo que es lo más lindo.
Y digamos, cuando dicen, vos, mirá dónde estamos, ¿hay como una retrospección del camino recorrido y por qué y por dónde fue? ¿O es vivirla y vamos?
No, sí, todo el tiempo. Yo todo el tiempo miro para atrás y me enorgullezco de que el grupo haya hecho lo que hizo, como lo hizo, ¿no? Siempre pensando... en la parte artística y nada más, o sea, en lo que nos hacía feliz a nosotros y sin pensar de la puerta para afuera, digamos, y eso, y con mucho sacrificio. Yo creo que cuando las cosas salen después de tanto sacrificio, valen el doble, la disfrutás el doble aparte.
Me estaba acordando de aquella presentación del solo de noche en la Cita Rosa,
sí.
Hace ya un tiempo, no, unos años.
Sí.
¿Son comparables las sensaciones de que uno tiene, por ejemplo, cuando terminaron el teatro, cuando terminaron el último velódromo, con aquella sensación? O sea, ¿tiene puntos en común o la magnitud hace que indefectiblemente sean distintas?
Son distintas, pero se sienten mucho en cualquiera de los casos. Nosotros, cuando hicimos el velódromo, teníamos un susto bárbaro porque, bueno, primero no sabíamos si iban a ir 1.000 personas, 2.000 o las 10.000 que fueron, ¿no? Teníamos un susto bárbaro y eso te hace acordar al susto que teníamos antes de la Cita Rosa, que era impresionante. Yo salí, el primer tema lo toqué con lentes negros, me acuerdo, porque no podía mirar al público del susto que tenía. la gente habrá pensado, ¿este quién se cree que
es? Claro, ¿qué mete onda?
Tenía un miedo bárbaro, por eso me puse a
estamos hablando de que 400 personas en la Rosa.
Sí, la eran 400 y pico, sí, 500.
Y en el de Rojo 10.000 hay un...
Sí, pero igual, el susto es el mismo. El susto es el mismo y se disfruta también, ¿no? Estando asustado. Está bueno.
Como el nervio es en la pancita.
Ah, sí, sí, es tremendo.
¿Es comparable a algún otro evento de la vida, digamos, de, yo qué sé, el del ir a buscar un buen laburo, ir a encarar a esa chiquilina que te tira mucho? O sea, ¿es comparable con algún otro evento?
¿A eso último? Sí, creo que sí. Ya no me acuerdo de eso, pero... pero eso sí.
Puede ir por ahí, sí. Por las sensaciones de, ¿me la ganaré o no me la ganaré?
Claro, me va a pegar un...
¿Me dará bola o no me dará bola?
Tal cual.
Y en medio de toda esa maroma, recién te preguntaba, Frosa, estás escribiendo igual.
Sí, no, eso no sé.
¿El nuevo ritmo de la banda no te ha alterado, digamos, las posibilidades de escritura o los momentos para vos para escribir?
Y en gira a mí se me complica mucho. Cuando estuvimos en Europa, o sea, nada, cero.
Pero nada, porque nos salió un intentaste.
No, aparte no teníamos los medios, digamos, porque no habíamos llevado guitarra acústica. Eso es complicado. Yo compongo la guitarra y no la tenía. Y aparte estábamos viajando, es como que ponerte a componer en la camioneta con siete tipos más.
¡Cállate!
Claro, no. Es difícil. Pero sí, no se para. Incluso siempre hay canciones que están escritas antes de que salga el disco anterior. Entonces van quedando, se van modificando. Pero sí, siempre hay tiempo.
Cuando decís que componés con la guitarra, ¿también cuando escribís, o sea, estás con la... O sea, ¿vas escribiendo y componiendo al mismo tiempo? Sí. ¿O a veces escribís una letra que te sale la letra y...?
No, yo no sé hacer eso.
En general es la mixtura de uno.
A la par, sí. Sí, no sé hacer eso porque después no le sé poner música. Me ha pasado de tener algo y no hay forma de adaptarla a la música. Me parece siempre que no está bien.
Y... La melodía, ¿dónde aparece? ¿Aparece también con la guitarra o a veces aparece en la cabeza y la tratás de traducir al acordes?
Claro, sí, yo voy buscando acordes para lo que quiero cantar, para la melodía que quiero cantar, y lo voy, pues, todo a la vez, y muy difícilmente cambio una letra después de que...
No,
también no puedo, no es que no quiera. A veces hay cosas que digo, la hubiera dicho de otra forma, pero no me... Cuando la cambio no me gusta.
¿Y sos de los que eso que se despierta a las 4 de la mañana y dice, vos, tengo una melodía en la cabeza? ¿O va en el medio del bondi y dice, vos, lo que se me ocurrió? ¿O sos de darte tiempo y en esos tiempos aparecen las cosas?
Antes sí. Antes vos sabés que era a cualquier hora y generalmente de madrugada. Pero ahora ya como que se me estabilizaron los horarios. y de día me siento un poco más cómodo. Pero pero no hay, no me pongo tiempo para... O sea, si estoy ahí, tengo ganas, me pongo a hacerlo, pero no me pongo...
¿No tienes un régimen, digamos?
No, ni loco. No porque no sale, te sale cualquier cosa.
No se puede forzar eso, digamos.
No, para nada. Capaz que hay gente que lo hace y le sale bien, pero casi siempre, generalmente, cuando haces algo porque lo tenés que hacer, en este caso, ¿no? En el tema de componer una canción, no te sale algo que te guste al otro día.
¿Te sobran historias para contar en canciones o hay veces que decís, vos quieres una canción y pero no encuentras la historia?
Y pasa de todo. A veces sobran.
Depende del momento.
Claro, sí, a veces sobran y falta música, a veces sobran música y faltan historias. Sí, es según el momento.
¿Cuál fue la canción que te voy a decir que es más difícil de encontrar, redondearla, pero que... Más allá de cómo haya sido tomada después por la gente, digamos, sino que vos sintieras, está la canción, es canción, está pronta.
A ver, déjame pensar. Es difícil. El tema del segundo disco que se llama Padre de la Patria, que es un tema que lo escribí en realidad hace como 10 años y no le encontraba la vuelta, no le encontrábamos la vuelta. Y entró recién en el segundo disco, pero ese es creo que el tercer tema que hice por ahí.
¿Verdad?
Sí.
Y ese tema que terminaste así de dar la voz y te dijiste, ya está, salió como sí. ¿Cuál fue?
Muchos, hay muchos que salen en un día, en un rato, y quedas contento, y que lo mostrás orgulloso. ¿Sí? Hay muchas, muchas canciones, no sé. Generalmente todas salen en un día o en un rato. Por eso te digo que no, que es difícil tomarlo como dedicarle un tiempo específico.
Claro, de 2 a 4, digamos.
Claro, no, porque si fuera así, tendría 10 millones de temas, porque salen, a mí me pasa eso, que si salen, salen en un ratito.
¿Has tenido solo más con más de uno que escribe y que hace canciones, que ha tenido épocas de pánico, que cuenta que no le sale y no le sale y no le sale y no le aparecen las canciones y se entra a paranoiquear incluso de que capaz que no sale nunca más una canción? ¿Has tenido ese tema? ¿Te pasó alguna vez en tu vida?
Sí, pero como ya me pasó y ya se me fue,
claro.
Ya ahora cuando me pasa no me pagan el
que... No te pensás que para siempre.
Sé que en un rato puede venir.
Y la primera vez haber sido jodida, ¿no?
Claro, sí, bueno, ya está. ¿Y ahora?
Se me acabó el...
Se acabó la tinta, creo, ¿no?
¿Y por dónde pasa, te parece? O sea, ahora que ya te pasó varias veces, ¿por dónde pasa el bacho y cómo se maneja?
Y en realidad no sé. No sé porque tampoco sé por dónde pasa... Cuando vivís un momento creativo, no sé cuáles son las razones.
Claro.
Ni cuando sos creativo ni cuando no lo sos. O sea, no, la verdad no sé en qué va.
Y
sé que es mucho más fácil escribir cuando no estás pasando un buen momento, eso seguro.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿Cuando estás medio mal?
Sin duda, son las mejores canciones, sin duda.
Hay que sufrir para...
Hay que sufrir.
¿Y ahora estás en un buen momento?
Y ahora estoy en un buen momento.
¿Y cómo hacemos?
Y bueno, es complejo. pero sí, no, pero uno sabe igual deprimirse un poco.
Para el momento de escribir, claro. Sabe cómo buscar ese estado de ánimo, digamos.
Sí, totalmente.
Cuando ya tienen 3 discos ya.
Sí.
Cuando vos agarrás, por decir una cosa, vas a agarrar tus originales, tus apuntes, no sé, pero cuando agarrás tus apuntes o cuando agarrás los librillos y ves las letras de Solo de Noche, ves las letras del segundo, las letras del tercero, ¿cambió mucho Emiliano, escritor?
Sí.
¿Por dónde pasaron los cambios? ¿Estás contento con cómo ha evolucionado el Emiliano, escritor?
Cambió mucho.
Cuando digo escritor, digo compositor, pero
sí,
no,
sí,
o sea,
sí, no, sí.
En general.
Cambió mucho porque los problemas son otros y las preocupaciones son otras. De repente, las primeras canciones le escribís a cosas que ahora ya ni te preocupan. O le escribías a cosas que te das cuenta que realmente no te preocupaban tanto como te preocupan ahora. Eso va cambiando y la forma de escribir también va cambiando. En mi caso, por ejemplo, me siento que soy más claro ahora que hace un tiempo. Y sí, cambia todo el tiempo y espero seguir cambiando. Porque si sigo escribiendo siempre de la misma forma, capaz que me aburro.
No, seguramente también tiene que ver con que a los 30, digamos, por poner una cifra, vos estás ahí, ¿no?
No, 30 tenés vos.
¿Vos cuánto tenés?
Yo tengo 27.
Bueno, está, para poner una franja etaria.
Bueno.
O sea, a los 30 no ves el mundo igual y no tenés las mismas inquietudes que a los 20.
Ni hablar, ni hablar.
Y también por ahí debe pasar la visión del mundo que se traslada.
Claro, y esas cosas, por más que vos veas esas canciones que escribiste hace mucho con cariño, porque fuiste vos el que las hizo, las dejás de tocar. O sea, las dejás de tocar porque no te sentís identificado con tu momento actual.
Ni siquiera versionando las nuevas con nuevos arreglos.
Y es difícil. Hay algunas que ya no.
Que ya está.
Que ya está, claro. Pero también, hay otras que no, que siguen vigentes. O sea, el día de hoy.
¿Y eso solo pasa por vos o también pasa por la gente? O sea...
No, por nosotros. Por
solo por vos.
Por el grupo.
Por vos digo banda.
Claro, sí.
Sí,
por más que pidan...
Digamos, si mañana no era cierto, no los colgara más, dejaría de estar en el repertorio, aunque la gente la pidiera para cerrar.
No se toca más. O sea, hay canciones que hemos sacado del repertorio hace ya bastante tiempo y que la gente las pide, pero si vos no te sentís auténtico arriba del escenario, no. O sea, te sentís como que estás, no sé... tocando aquí está su disco, yo qué sé, no,
claro.
No, que es un programa de otra radio,
¿no? Es un programa ícono de la radiofonía, así que no pasa nada. Y pensando en el último disco, en el momento que se apareció y en lo que decían las canciones, ¿cómo lo ves hoy un poco más despegado del momento afectivamente especial? Lo hablamos con el chamaco no hace mucho en una nota acá mismo, por el que transitaron sobre el fin del año pasado y en aquellas épocas.
Yo creo que ahora el disco está tomando su lugar real, digamos. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque me parece que se le interpretó más por el lado político de lo que era realmente. El disco tuvo que nacer ahí porque los plazos del grupo así lo necesitaba. Pero no tenía tanto contenido político como mucha gente cree que tiene, o que creía, o que por ahí te decían, sacaste esta canción ahí porque no, hay canciones que están escritas hace mucho tiempo y hay canciones que no hablan de política y la gente
se colgó,
cree que sí, porque vivimos todo un momento
particular.
Totalmente. Ojo, hay mucha política dentro del disco, política no partidaria, cabe aclarar, pero no es la gran mayoría como mucha gente cree.
Cuesta hacer entender que mostrar tu cabeza, digamos, no es necesariamente identificarte partidariamente con alguien.
Cuesta, sí.
¿Y por qué te parece que cuesta?
Y porque es como todo, la gente acá siempre, la gente me incluyo, ¿no?
Uh-huh.
Siempre busca etiquetar y busca asociar música con fútbol, lo que sea. Desde ver dos...
Fragmentar, digamos.
Claro, sí, dos grupos.
Categorizar.
Me gusta esto, pero no me gusta lo otro. Si me gusta esto, no me gusta lo otro. Estos son de tal partido político. Me parece que no es tan así todo, que hay un poco más de matices.
¿Te pasó que alguien te encarara, algún señor de la banda, ¿eh? Y dijera, te hablara del tema? O sea,
sí.
¿Bien, mal o más o menos?
Sí, bien, mal. Sí, totalmente. Mucho me pasa que venga y diga, nada, sí, qué bueno, vamos arriba al frente. Y yo digo, bueno, sí, está bien. Pero, ¿qué tengo que ver yo?
Claro.
Vamos arriba al frente. O gente que viene y te dice, me encanta el grupo, pero no todos los blancos somos no sé qué, ¿entendés? Y yo no dije eso en un momento. Es un cabeza que se hace la gente.
Que digamos que agarrados de la canción terminan...
Claro, y viviendo lo que viven, o sea, interpretar la canción como querés.
¿Y te dan el roce para ponerte a explicárselo a cada uno que viene? O sea, un momento en el que decís, está loco, si te agarraste para ahí, yo qué voy a hacer.
Según el humor, ¿no? Trato de explicar, porque no me interesa que tengan un concepto erróneo, ¿no? Pero no, si no tengo ganas, digo, bueno, está bien.
Está.
Sí.
¿Y hoy a la distancia harías todo igual como lo hicieron?
¿En
todo el proceso del disco, de las canciones que pusieron, de lo que dicen las letras?
Sí, totalmente, porque fueron canciones que ya estaban escritas al momento de grabarlo desde hacía mucho tiempo. Y sí, lo volvería a hacer de la misma forma porque era lo que sentíamos en el momento.
Aquella noche del velado, lo mejor ha sido... Hoy al principio hablábamos de lo especial que era ese contacto y todo lo demás, pero... A ver, no sé bien cómo explicarlo yo. Desde abajo daba la sensación de que ustedes realmente estaban de fiesta como estaban aquella noche en la Cita Roja, pero que al mismo tiempo también sentían como que estaban logrando algo importante.
Uh-huh.
En sus vidas, incluso en la historia musical, digamos, del Uruguay. ¿Esa visión sí cambia con el tiempo, con el avance del camino y con el crecimiento de la banda y de ustedes? ¿Esa visión de que, yo no sé si decirlo así, la baja que no te copa mucho, como que están haciendo historia o están siendo parte de la historia, escribiendo la historia?
Está bueno. Sí, no, está bien como lo estás diciendo. Porque quieras o no, es eso. Yo no me acuerdo con cuál de mis compañeros me hablaba con Denis, me parece, que le decían, te das cuenta que dentro de, no sé, dentro de un tiempo, por más que no existamos más, lo que sea, vamos a figurar en algún lado, ¿no? En, ya sea en la enciclopedia de rock uruguayo, de lo que sea, este, y son cosas que no las pensás casi nunca, pero que de repente te detenés y decís, somos parte de toda una movida que se generó gracias a nosotros, gracias a muchísimos otros músicos que hicieron lo mismo que nosotros, que la pelearon como se podía, porque vos sabés bien lo difícil que es todo, este, y sin pensar en el mango, porque no existe, este, entonces se te deja contento y sí, pensás en esas cosas.
¿Te gusta que la banda, o te sorprende, o qué te genera que la banda, en realidad para no condicionar la respuesta, qué te genera que la banda, pensando en ese mismo velódromo y en esas 10.000 personas, sea tan diversa en su llegada, digamos, en cuanto a edades, sexo, tipo de público, qué te genera?
Yo creo que es una de las mayores alegrías que nos da el grupo. A mí, de las cosas que más me gusta es eso, de que le guste a un niño y que le guste a un veterano, este, me parece que le guste a alguien que tiene más posibilidades de comprarse un disco que otra, gente que de distinto nivel social o nivel económico, digamos.
Socioeconómico.
Ahí va. Me parece que eso es lo que más nos enorgullece, me parece.
4:18, seguimos con el Emi, ¿no te va a gustar?
5:18. No van a creer que
estás en vivo. 5:18. Estuviste bien. Bueno, 2 meses en Europa. Por primera vez con la banda. ¿Ya conoces Europa vos o?
No, bien.
No, dice que se grabó, que había pintado.
No tuve.
¿Alguna beca, esas cosas que algunos robamos en algún
momento? No.
Este. ¿Y?
Y muy loco todo, en realidad. Porque no. Fue algo que hacía tiempo que nos decían que nos iba a pasar, pero no. Que podía pasar, que había la posibilidad de ir, pero no. Hasta que no estábamos allá, yo por lo menos no estuve nervioso en ningún momento antes de irme, porque era como que no caía a dónde me iba.
Claro.
Pero cuando estábamos allá nos dimos cuenta que estábamos muy lejos de todo y que habíamos dado un paso rarísimo.
¿Rarísimo por qué?
Y porque es todo raro, el idioma, porque tenemos 2 personas en el grupo que hablan inglés seguido. Además somos cavernícolas.
Sin diferencia ni a duras penas.
Sí, somos sí, indígenas, totalmente. Pero desde el idioma hasta, bueno, la comida, los horarios de todo, porque todo es diferente. O sea, hay otro tipo de cultura alrededor de lo que es un show, ¿no? Se sale otra hora.
No existe tocar a las 3 de la mañana.
No. Es que es la verdad es tocar a la hora que tocábamos allá, tocar 9:10 de la noche, 8 de la noche a veces, era rarísimo.
Era rarísimo, las primeras veces, ¿no?
Y las primeras veces yo no lo podía creer, estábamos, ponele un camarín así, ponele, con una ventana y viendo la luz que ves ahora, tomando una cervecita antes de ir a tocar, era muy raro, y de repente ibas y en el boliche eran como si fueran las 4 de la mañana.
Todo oscuro, claro, todo cerrado.
Sí, tienen otra movida.
Un horario.
Sí, y que está mucho más bueno. Está mucho más bueno porque se sufre menos la resaca.
Se termina más rápido todo.
Se termina más rápido, sí.
Y qué, a ver, sensaciones, por un lado de aprendizajes, o sea, de me imagino que es otro mundo, otra, más allá de los horarios, que es otra forma de laburo, recién sí. Hablábamos, tuvieron que asumir roles que de repente no asumían hacía tiempo, contame un poco por ahí.
Bueno, volvimos, como te decía, a hacer cosas que no hacíamos desde el 98, más o menos, desde que empezamos a trabajar con un equipo técnico, digamos, no armábamos el escenario, hacía 6 años con él, y bueno, hacer todo, armar todo el escenario, cargar la camioneta, viajar, llegábamos, armábamos, incluso a veces llegamos a tocar 2 veces en un día en ciudades diferentes, y armar, desarmar,
tocar.
No, un día tocó en Berna y en otra ciudad, como a 2 horas de Berna, que no me acuerdo ni cómo se llama, y tuvimos que armar todo el escenario en Berna, en una fiesta de una universidad, desarmar, porque había otro grupo que tocaba antes, que tocaba con sus cosas, y tenía que armar lo de ellos. O sea, armamos, probamos sonido, sacamos todo, tocó ese grupo,
volvieron a armar.
Volvimos a armar todo, tocamos, terminamos, desarmamos todo, nos subimos toda la camioneta, nos fuimos al otro lugar, llegamos, vamos, parecíamos los clappers. O sea, era... Sí, sí.
Más de 40 orquestas, ¿no? Sí, tipo, no. 6 bailes por noche.
Llegó un momento que éramos, pues, sí, éramos paradistas.
Y eso es un motivo económico, puramente, el de que no haya técnicos en el viaje, o...
Sí, 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 al ser la primera gira, vos vas a como a ganar terreno y empezás tocando en lugares, que de repente lugares donde tocas para bastante gente, pero otros, yo qué sé, la gente iba de 50 personas hasta 300, o en un festival que había 2.000, 3.000 personas.
Y después de encajar esa bienvenida del velódromo, ¿cuesta acostumbrarse a ver que son 500 los que están ahí abajo, o está todo bien?
Está buenísimo. En realidad está buenísimo porque volvimos a lo que era el grupo antes, que disfrutábamos tanto, ¿no? De tocar para gente que nos veía por primera vez y ver la reacción sin que conozcan las canciones, que eso es medio difícil ahora porque bien o mal se conocen muchas canciones del grupo acá, y está buenísimo ver como
los tipos,
claro, vas desvirgando lugares así, rarísimo.
¿Vos desde arriba del escenario sos un tipo que se cuelga a ver caras, gestos, o ves como reacciones generales, o no ves, tratás de no ver? ¿Cómo te manejas? ¿Tratás de no ver?
Veo poquito, muy poquito, cierro los ojos generalmente porque no me gusta, soy muy tímido y no puedo verle la cara a alguien que me está mirando cuando estoy tocando, pero sí, de repente mirás y ves.
Porque están 10.000 personas desde allá arriba,
es más fácil
evadirlo, pero cuando tenés 500 tipos y están ahí al lado, ¿cómo te escapas de la escala?
Sí, es complejo.
Es complejo.
Sí, por eso es mucho más fácil tocar para mucha gente. Por ejemplo, cuando te dicen, bueno, ¿y en Durazno qué? ¿En el recital de Durazno qué onda? No sé qué. Claro, los nervios son grandes.
En el de Pinson Rock, sí.
Claro, pero no llegás a darle la cara a la gente. O sea, ves toda una masa que está buenísimo, pero no le llegás a dar la cara. O sea, que no te intimida con la mirada. Entonces,
te meto un paréntesis de Durazno, porque estaba mirando la página hoy. ¿A quién se le ocurrió la del himno en el Pilsen Rock, la de tocar el himno con los vientos antes de como arranque del toque, digamos?
A mí.
Porque, ¿por qué?
Fue porque siempre porque la tiene Dennis, lo sabe tocar, Manduco, que es el invitado también, que es el trompetista invitado, y siempre boludean con el himno, y ahí aparte salió en ese momento.
Ah, fue de, claro, no venía pensada.
Sí. Hizo, ¿por qué no? Vamos a arrancar con el himno, no sé cuánto. Y así salió.
Y te sorprendió la reacción porque, a ver, hay como tú un estereotipo del himno para nuestra generación, por lo menos, como que no le das mucha bola al himno, o sea.
Es uno de los más lindos.
Es como algo, claro, pero viste que hay como un tema. ¿No tuvieron miedo del estereotipo de estos boludos tocando el himno?
No lo pensamos. Capaz que lo pensaste vos, pero.
No, pero se puede pasar, claro, o sea, sí. Para una generación que no tiene un trato con el himno como el que tiene mi viejo, por ejemplo, cuando tocan el himno es como, va, tocan el himno.
Ni hablar.
En el evento.
Sí, lo que pasa es que a mí me gusta el patriotismo un poco. O sea, no abusar tampoco, pero sentirte parte de un lugar está buenísimo. Y por más que son cosas que no son... que son himnos que tienen 1000 años o lo que sea, y que hablan de cualquier cagada que no tiene nada que ver con lo que... o quizás con lo que fue la historia, capaz que no tienen nada que ver, pero te hacen sentir...
Parte de...
Sí, a mí me gusta.
Y la reacción fue repositiva de la gente. ¿La sorprendió? ¿Cómo la...? Porque era un riesgo, o sea,
sí.
Convengamos que era un riesgo.
Sí, era un riesgo, pero que no lo medimos. Realmente no lo medimos. Y en el momento fue muy emocionante porque era Uruguay que estaba ahí, chavos, eran los jóvenes de Uruguay que estaban ahí, y cantando por Uruguay, más allá de que el himno tenga peso o no tenga peso, hay como una unión, viste, que se manifestó por ese lado.
Yo me acuerdo que estaba, salía de la radio justamente, iba escuchando en el Walkman la transmisión en directo del "Ah, vas a ver, no te va a gustar", y arrancaron con el himno y me quedé de la cara. Y se escuchaba la gente cantando a full.
Increíble.
En una cosa, insisto, que no es muy habitual en el... Que por lo menos está bueno no haberlo medido, porque capaz que si lo ves decís, uy, no, mirá si nos vamos a regalar, capaz. El no medirlo, ya estuvo bien.
No fue medido. Capaz que fue una locura, pero... Pero después de hecho, digamos...
Claro, salió barra. Cierro paréntesis y vuelvo a Europa. ¿Era como te imaginabas?
No me imaginaba.
No te imaginabas.
La verdad es que no me imaginaba.
Ni los boliches, ni el circuito, ni la forma de rotación, no, nada.
No, y lo que se pueda contar es como que no te hace la idea. No te hace una idea muy concreta. Pues yo hablaba con Seba, por ejemplo, de la vela, y le preguntaba cosas que ellos habían ido, y me contaba, y una vez que estuve allá, me di cuenta de que era como él me contaba, pero yo me imaginaba otra cosa completamente diferente, o sea, no sé si me imaginaba eso. Es como difícil de explicar las cosas que te pasan.
Estuvieron en Alemania,
Austria, Suiza, y cerramos con tres shows en España para uruguayos. Eso fue para Uruguay.
Ese es como el...
Ese fue el gustito que nos
dio. Ese era el afectivo.
Sí, nos costó plata ir, porque teníamos que ir en avión, teníamos sobrepeso. De
equipos y todo lo
demás. Bueno, pagamos para ir a España, pero lo queríamos hacer. Hacía ya mucho tiempo que queríamos tocar para la gente que estaba allá.
Estaba pensando, cuesta mucho sacarle la cabeza a los alemanes, a tipos como los alemanes, que de repente nosotros vemos como... Tenemos un estereotipo, a veces un poco jodido, del alemán. Sí. Y yo, por lo menos los que conozco, el Seba entre ellos, que ha ido, como que ese estereotipo se les rompe y es otra historia la de Alemania. ¿Vos cómo la viste?
Y tal cual. Nosotros, o sea, lo primero que... A los tipos lo primero que le hablan es de la guerra. Y los tipos ya... O sea, es como un peso que tienen encima que por ahí no tiene nada que ver ya.
Claro.
Y más de hablarte de ellos, te puedo hablar de nosotros, que somos generalizadores y...
Prejuiciados.
Pero somos asquerosos. Y ya con esto que te estoy diciendo, te voy dando... O sea, nosotros conocemos a un tipo... De algún lado, y decimos, los chilenos son tal cosa, el argentino es no sé qué,
alemán es frío,
el alemán es
frío,
claro, y no, está todo tan amplio que no, que me parece que eso es apurarse un poco para no sé, prejuiciar, somos muy prejuiciosos y casi siempre para mal.
Claro.
¿Entendés? Y nosotros somos los hospitalarios. Y no.
¿Te acuerdas de algún toque particular de Alemania o de alguno de los otros países de la gira? Sacándolos de España, que han sido emotivamente muy 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 fuertes. ¿Te acuerdas algún toque o algún detalle, un toque? Sí. ¿Alguno que cayó de no sé qué región, de no sé dónde, alguna de esas cosas?
Y me acuerdo de muchas cosas. En realidad, Suiza creo que fue lo que más me gustó. Tocamos en un lugar en Alemania que había mucha gente que lo disfrutamos mucho por eso. Tocamos en un lugar en Suiza, en un pueblito que habían 18 personas en el toque. Así que imagínate, fuimos de un extremo a otro. Estuvo bueno, me acuerdo también de otro toque en Suiza.
Perdona, ¿cómo te plantas con 18 tipos? O sea, ¿Está todo bien? ¿Es difícil remarlo el toque?
Es difícil remarlo para afuera, pero una vez que entras en conexión con tus compañeros, digamos, pensás en las canciones, pensás en lo que estás cantando, y está bueno, termina estando bueno. Pero es muy difícil, porque los primeros dos temas son muy difíciles. Es como que te cuesta...
Tanto vacío ahí.
Sí, cuesta. Igual no eran lugares grandes, pero es complejo. Es complejo terminar de tocar y que hayan... No sé.
Se puede saludar de a uno prácticamente.
Gracias por venir. Totalmente. Después me acuerdo de un toque en Suiza donde Denis el trombonista se subió a rapear con una banda que tocó después. Fue muy gracioso, fue de las cosas, de lo mejor de la gira.
¿Rapear en español?
Rapear en cualquier cosa. O sea, la mina era una alemana que tocaba reggae, una solista con una banda, y nos habíamos hecho amigos antes del todo, que no sé bien cuánto. Y en una veo que me mira en el último tema y me llama, ¿no? Yo estaba en el público mirando. Y yo me hice el boludo y miré por otro lado. Y cuando miro de vuelta al escenario estaba Benny subiendo, así, trepándose al escenario porque lo había llamado a él. Y le digo en un micrófono. Él creyó que iba a subir a bailar, ¿no es
cierto? Claro.
Y le digo en un micrófono y empezó a rapear.
Sobre la base de la música.
Sobre la base de la música de ellos. Fue glorioso. Después otra cosa fue muy linda, fue encontrarnos con Claudio Tadei.
Ah, mira.
En Suiza. Tocamos cerca de la frontera con Italia. Y él estaba ahí a unos kilómetros, está viviendo ahí, y se acercó ahí con la camiseta de Peñarol y todo, y en el medio del show, en el medio de un tema, se nos ocurrió llamarlo, y subió, y le di la viola, y tocó, estuvo buenísimo.
Qué bueno.
Muy bien.
¿Te da el tiempo para tratar de valorar el lugar en el que estás, históricamente, no para la banda, o te comprime tanto el ritmo ese de toco, viajo, armo, desarmo, que hoy me decías, estaba parado en el muro de Berlín. ¿Tenés rato como para decir, vos, estoy acá parado donde pasó todo lo que pasó, o es tanta la vorágine de la gira que no tenés mucho margen?
No, sí, pensás todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea, desde estar en Viena, por ejemplo, donde estuvieron todos los monstruos de la música clásica.
Claro.
Yo qué sé, hasta estar en el muro, como decís, rarísimo. Es rarísimo y te pones a pensar un montón de cosas y a valorar, ¿no? A valorar mucho todo lo que te está pasando. Sí.
¿Lo que está pasando a vos o lo que te está pasando en el momento histórico, digamos?
Claro, no, que lo que te está pasando como grupo, a eso me refiero.
Claro.
De poder, gracias a tu vocación, estar en ese lugar.
Marcaron la cancha, no sé, vos vas como a marcar cancha, tratar de abrir, ¿sentís que marcaron, que abrieron, que digamos que fue productiva la gira?
Muy productiva, la respuesta del público fue, eso sí, fue mucho mejor de lo que por ahí esperábamos, pues yo pensaba, vamos a ir y no van a escuchar cantar en español, y qué les importa, el tipo, y es lo que quieren, hay todo un circuito under que donde está de moda lo latino y el idioma español, y quieren que le cantes en español y que le hables español entre tema y tema. Nosotros hacíamos, Martín por ejemplo hablaba en inglés.
¿Y alemán? ¿Sacaste algo?
No, muchas gracias y todo eso. Y Heiches Wasser, viste, que quiere decir agua caliente, por favor, para el mate, pero no mucho más. Y le terminamos hablando en español porque era lo que querían.
Lo que querían.
Sí.
Y digamos, pensando en proyectar, ¿te imaginas una segunda gira? Si esta era para abrir o para marcar la segunda, ¿para qué te la imaginas, la del año que viene?
Y la segunda va a ser para más público, porque te aseguro que mucha de la gente que nos vio
en boca a boca,
va a volver porque se interesan mucho y disfrutaron mucho de lo que hicimos.
Me quedé pensando en lo latino, digamos. ¿Qué concepto tiene de latino? ¿El rioplatense que tenemos nosotros o el mayamesco, digamos, que es el que impone más la industria, por decirlo de alguna forma?
Hay de todo. Hay gente que tiene mucha idea de lo que somos y viene y te hablan de la problemática social de Uruguay, por ejemplo.
Y lo ve la cara.
Claro. Y hay gente, y bueno... Y toda otra gente que se cree que sos el latino caliente, que te dan comida picante porque se creen que
claro,
todo es México.
Claro.
Y no. Pero no, generalmente están saben mucho de lo que son.
Ya te voy a dejar. Buenos Aires, aunque sea cortito, ¿cómo estuvo? El teatro, presentaron el disco, 2 días.
Sí.
Es también como que van...
Sí, vamos.
Ahí ya no están abriendo la cancha, ahí ya están en un par de escalones.
Estamos en segundo escalón, digamos. En Europa estamos el primero, acá en Buenos Aires estamos en el segundo. Y estuvo increíble porque el cariño que nos da la gente ahí está buenísimo.
El porteño es muy particular, además en su demostración pública, digamos.
Sí. Y estamos generalizando, güey.
No, pero bien.
No, pero o sea, si el público rockero...
Vos vas a un recital en Buenos Aires y no es lo mismo que en Montevideo. No. Por más que veas a la misma banda, o sea, es inevitable. Y, no, y la diferencia muchas veces la hacen
por más que
la diferencia... Están bastante más tranquilos, ¿no?
Y la diferencia se han acortado bastante, porque ellos siempre fueron como muy muy apasionados a la hora de ir a cualquier recital. Y acá eso está pasando también. El público uruguayo está distinto a como era hace un tiempo. O sea, le cuesta menos que antes soltarse.
¿Está bueno eso?
Está buenísimo, sí. Antes era, o sea, era muy difícil.
Moverlo.
Muy difícil, sí. Yo he ido a recitales que decís, qué raro que es el público. pero cada vez le da menos vergüenza. Igual no al nivel de Europa, que es lo que te digo, los tipos al segundo tema ya estaban bailando, por más que hubieran tres personas, ¿entendés?
Claro.
Yo acá, incluso, si vos vas a ver un grupo que no conocés, por más que te parta la cabeza, si son cinco, no mueves un pelo por miedo al que te está mirando del costado. O sea, somos así, o sea.
Igual... No tenés la sensación de que en los argentinos también nos acercamos un poco porque ellos como que bajaron los decibeles
también,
a Cromañón.
También, sí, sin duda. Está todo muy raro también.
Está como reacomodándose todo, incluso la actitud del público en los toques, me parece.
Sí,
por lo que yo vivo últimamente.
Sí, hay mucha gente que está asustada, que te das cuenta que está distinta, y bueno, es lógico.
El tema Cromañón le pegó a muchas bandas, no consagradas masivamente en Argentina por el tema de la dificultad de encontrar lugares para tocar por las nuevas condiciones de exigencia para los lugares. ¿A ustedes cómo los zafaron justito de eso con el tema de ya tener como la entre comillas masificación para tocar en el teatro?
Sí, creo que zafamos justito, porque a lo primero que o sea, todo lo que pasó, la primera víctima son las bandas chicas, las bandas que no convocan tanto, porque son las que pierden posibilidad, porque se cierran lugares, los lugares más chicos son los que cierran.
Claro.
Y también nos perjudicó, ¿no? Porque no tenemos muchos lugares donde...
Sí, de hecho, porque los cementos...
Bueno, de hecho el teatro también redujeron la capacidad.
Sí.
Y nosotros íbamos a hacer uno solo y terminamos haciendo dos. Pero sí, me parece que zafamos justito porque ya es complejo para las bandas de allá. Imagínate un grupo que no se conoce, un grupo uruguayo que no se conozca para nada en Argentina, mucho más difícil ir a encontrar un lugar.
Claro. La última, cuando ves toda esa movida, ¿alguna vez se te pasó por la cabeza como músico, como parte de una banda, de que se te cruzó la pregunta, ¿y si me hubiera pasado a mí? ¿Te pasó alguna vez lo del callejero, lo de la mañana?
Sí, no, sin duda. Sin duda.
¿Y qué reflexión, digamos, que cuando te pusiste en el bar y te va?
Y que la reflexión a la que llegás es que te podía haber pasado a vos, seguramente, porque ahora es muy fácil caerle al callejero, ¿no? O sea, yo no los conozco ni nada y son responsables. Son responsables en parte de lo que pasó, pero viste, siempre que crucificar a alguien y ese es el culpable y ese, y no, en realidad somos culpables todos, porque siempre en algún momento hiciste algo que peligroso para el público, peligroso para vos. Muchas veces los podés evitar. Nosotros nos pasó, o sea, pensé mucho también en la fiesta X que nosotros suspendimos, que íbamos a tocar, que habían no sé cuánta gente para vernos, 50, 60 mil, no sé cuánto había en todo el predio, pero había mucha gente.
Contraapretada, me acuerdo, en la valla que se caía.
Y había gente que se estaba lastimando, y nosotros teníamos una gana terrible de tocar, era una noche perfecta, pero sabíamos que la responsabilidad de lo que pasara ahí era solo nuestra, y había vidas en juego, y me parece que eso es lo más importante, ya está, ya fue. Ahí no hay espectáculo que valga la pena, o sea, y decidimos con buen tino decir no, nos bajamos, nos iremos calientes, la gente nos
quiere entrar con nosotros, podemos haber pensado.
Porque pasó, a mí me dijeron muchos que no entendían por qué no habíamos tocado, me imagino que mucha gente no debe saber ni lo que pasó, pero me parece que fue la decisión correcta, pero muchas veces no tenés esa posibilidad o no estás tan rápido de mente como para decir bueno, no lo hacemos, ¿entendés? O a veces el corazón te dice hay que tocar.
Sí, o de repente a todo nos pasa, desestimás cosas que no les da tanto importancia, bueno, y que de repente pueden llegar a tenerla si la digamos visto lo que pasó.
Claro que sí.
¿Vuelve la fiesta X ahora?
Vuelve, volvemos nosotros a la fiesta X.
¿Vuelve? ¿Ustedes?
Volvemos, sí. Es en octubre, 5 de octubre.
Sí, en Parque Valle.
Al otro día del cumpleaños.
¿Al otro día del cumpleaños? Sí.
Así que festejo ahí.
Bueno, muy bien. Eli, gracias por venir. Te dejo tranquilo que ya en 45 minutos te vas a buscar el ómnibus rumbo a Florida, así que gracias por este rato.
Espero que no se vayan sin mí.
No creo. Y bueno, vamos arriba. Bueno, nos volveremos a cruzar por ahí.
Dale, un placer.
Arriba. Emiliano Branciari, no te va a gustar. Elegimos, ahora el aire no puede decir nada, elegimos el cierre.
Dijo yo, bueno, nos ponemos patriotas y ponemos cielo de un solo color.
Bueno, muy bien, cielo de un solo color, es el 6 si no me equivoco, ¿no?
Y después viene Perales, se viene el especial de José Luis Perales.
Arriba, arriba.